día jueves, hermanos, por la tarde, Palestina fue reconocida como un estado observador en las Naciones Unidas. Esto prácticamente les da el derecho legal a existir como un estado más en el Medio Oriente. Ayer viernes y el jueves en la noche, los palestinos obviamente estaban de fiesta, y en cierta manera muchas naciones del mundo también estaban de fiesta. Esta propuesta de un estado observador de la ONU, esta propuesta fue aceptada por 138 votos a favor, 41 abstenciones, y solamente 9 apoyaron la postura de Israel. Solamente 9 votos de todas las naciones de la ONU apoyaron la postura de Israel. De los 9 votos que apoyaron a Israel, solamente hay 2 naciones de importancia, que fueron Canadá y Estados Unidos. Las demás naciones son naciones pequeñas a nivel de influencia política. Curiosamente, otros países de habla inglesa se abstuvieron de dar su voto a Israel. Hermanos, nosotros debemos recordar que ambos estados, tanto Israel como Palestina, reclaman a Jerusalén como su capital. Aquí está el mayor punto de conflicto entre ambos grupos, palestinos e israelíes. Ambos reclaman a Jerusalén como capital. ¿Qué va a suceder con Jerusalén? ¿Acaso la ONU va a decretar que la ciudad sea dividida en 2? ¿Acaso va a decretar que sea la capital de los judíos? ¿O acaso va a decretar la ONU que sea la capital de los palestinos? En respuesta, este viernes Israel ha dado luz verde a la construcción de 3.000 viviendas en Cisjordania y en Jerusalén Oriental, que están habitadas por palestinos. Esto quiere decir que el final del conflicto palestino-israelí está lejos de ser resuelto. Es muy probable que pronto Palestina sea un estado con todos los derechos del caso. ¿Qué tiene que ver esto con la profecía de la Biblia? Hermanos, quiero estudiar con ustedes este tema de mucha actualidad y candente que está llenando las noticias internacionales. Vamos a estudiar profecía. Vamos a estudiar este tema extremadamente importante a nivel mundial de lo que está sucediendo con palestinos e israelíes en este mismo momento. La semana pasada tuve la oportunidad de ver en un canal local chileno una conversación entre un palestino y un israelí. ¿Quiénes vieron la entrevista a propósito? ¿Alguien tuvo la...? ¿Quién más la vio la entrevista? Bueno, poquitos, pero la vieron. La charla estuvo demasiado candente. Esto solamente es un reflejo de cómo está la relación de estos dos grupos de personas en el Medio Oriente y a nivel mundial. Y uno dice, estoy muy lejos. Yo vivo en Chile. ¿Cómo me va a afectar a mí ese conflicto? ¿Por qué me debe interesar ese conflicto? Nos debe interesar en primer lugar porque somos ciudadanos del reino de Dios y lo que está sucediendo allá tiene muchísima importancia para la iglesia. En segundo lugar, en este momento ya no hay secretos. Lo que sucede en un lugar sucede en los demás lugares. El mundo es una aldea solamente, unida por internet, por la televisión y por todos los medios de comunicación. Por eso nos debe importar. Hace apenas unos días, a principios de esta semana, se firmó una tregua más, porque se han firmado muchas treguas entre palestinos e israelíes. Se firmó una tregua más de una guerra que acababa de explotar entre ambos grupos. Sin embargo, la publicidad en la televisión y en otros medios publicaban fotografías de niños heridos en Gaza, niños palestinos heridos en Gaza, debido a que los misiles enviados de Israel habían dado en el blanco. Pero lo que la publicidad no decía era que también los palestinos enviaron a Israel infinidad de misiles. Y la publicidad no decía eso. La publicidad enfatizaba en los daños que habían causado los cohetes y los misiles que venían de Israel a Gaza. De acuerdo a los reportes más objetivos de estos ataques, Gaza fue mucho más dañada por los misiles que Israel por las siguientes razones. Sinceramente, espero que les interese. Espero que les interese porque a veces cuando uno habla de profecía, tiene como que es un tema, un poquito tedioso. Pero yo pienso que nosotros somos el pueblo de Dios. Y si nosotros no estamos informados de estas cosas, entonces algo nos pasa. Yo pienso que debemos estar informados, debemos estar atentos, alertas y meditando en las cosas proféticas del fin del mundo. La estamos viendo en la televisión, la estamos viendo todos los días. De acuerdo a los reportes más objetivos de estos ataques, Gaza fue mucho más dañada por los misiles por las siguientes razones. Número uno, la franja de Gaza es una tierra densamente poblada, mucho más que Israel. Número dos, los líderes de Gaza son dirigidos por el grupo Hamas y este grupo es calificado de terrorista por Israel y Estados Unidos. Y aparentemente ellos sabían de los objetivos militares y las bases de Hamas que iban a ser bombardeadas. Y como consecuencia llevaron allá a civiles para que fueran usados como escudos humanos. Número tres, los misiles palestinos eran de fabricación iraní y eran de corto alcance y no tenían mucha precisión, mientras que los misiles israelíes son de una tecnología y una precisión un poco más avanzada. Número cuatro, Israel ha desarrollado y ha usado un escudo antimisiles en las principales ciudades del país. Este escudo antimisiles derribó a muchos de los misiles que fueron enviados desde Gaza y no dieron en el blanco. Como consecuencia, las heridas, la destrucción en Gaza fue mucho más fuerte que en Israel. La publicidad enfatizó mucho en esto, en las bajas, en las muertes y en la destrucción que causó Israel a Gaza. Pero no enfatizó al revés. Estas razones dieron como resultado que las bajas humanas en Israel fueran menores. Y la publicidad proyectó mucho más la crueldad y la frialdad de los judíos en contra de los palestinos. Lo cierto es que esta guerra acaba de tener un receso más. Solo un receso más. Pero la guerra entre palestinos e israelíes no ha terminado. Lo triste de la situación es que Israel se está quedando solo. De todas las naciones en la ONU, 9 votaron por apoyar a Israel. 9. Y la mayoría de ellos, naciones muy pequeñas. Irán continúa enviando armamento y misiles a los palestinos. Y esto es de todos sabidos. Tengo una pregunta. ¿Qué sucederá cuando estos misiles sean más certeros, de más largo alcance y que puedan cargar armas más potentes? ¿Qué va a suceder? Fíjense que en unos pocos días de la guerra que se suscitó allá, Gaza envió 877 misiles a Israel. Israel envió 1.350 misiles que dieron en el blanco la mayoría de ellos. Esto es algo que no tiene final, como lo vamos a ver. Esto es algo que no tiene límite y que ellos han firmado solamente una tregua temporal. Desde hace muchos años la paz entre ambas naciones, Israel y Palestina, era apoyada por Anwar Sadat y Hosni Mubarak. Ellos eran presidentes de Egipto. Los presidentes de Egipto, Anwar Sadat y Hosni Mubarak, apoyaban la paz entre palestinos e israelíes. Y no solamente apoyaban, sino que ayudaban a la paz entre ambos países. Sin embargo, Hosni Mubarak ya no es presidente de Egipto. El nuevo presidente de Egipto se llama Mohamed Mursi. Y él es de la Hermandad Musulmana, y la semana pasada adquirió por decreto poderes especiales para que nadie lo vigile, para no rendir cuentas a nadie y para expandir lo que él llama la revolución musulmana. Es dudoso que el nuevo presidente vaya a ser disuasivo de la guerra entre palestinos e israelíes. Es dudoso que el nuevo presidente vaya a apoyar la paz entre ambos países. Lo más seguro es que va a ayudar y va a apoyar que haya guerra y, por supuesto, va a tomar el partido con los palestinos como lo ha hecho en la ONU. Hermanos, la Biblia promete que pronto el conflicto en Jerusalén y en el Medio Oriente explotará de manera descontrolada, y eso debe preocuparnos. La Biblia promete que pronto el conflicto entre Jerusalén y palestinos explotará de manera descontrolada y debe preocuparnos. Nosotros, la Iglesia de Dios, no debemos meter la cabeza en la arena. Nosotros, la Iglesia de Dios, no debemos despreocuparnos de estas cosas, porque nos va a afectar sí o sí. Acompáñenme a Lucas 21, versículo 20. Lucas 21, 20. Lucas 21, 20. Dice lo siguiente. Lucas 21, 20. Cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Está hablando de esa profecía que está por venir. Versículo 21. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. 22. Porque estos son días de tribulación, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. En el momento en que Jerusalén sea invadida, en ese momento va a ser la señal de que empieza la gran tribulación. Y la Iglesia de Dios va a ser afectada, porque van a tener que ir a un lugar de refugio, a un lugar de protección. No solamente las personas de Jerusalén van a tener que huir, sino el pueblo de Israel va a ser afectado. Los países de habla inglesa, Estados Unidos y Gran Bretaña, van a ser afectados, y la Iglesia de Dios va a ser afectada. Versículo 23, las embarazadas también van a ser afectadas. ¡Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo! Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Está hablando de los judíos y también de la Israel actual. Jerusalén será hollada por los gentiles. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Fíjense ustedes que los tiempos que vivimos están en las manos de Dios. Los eventos que vivimos están en las manos de Dios. Pero Dios ha dejado que el mundo camine por un camino que no tiene solución. No conocieron camino de paz. Y va a llegar el momento en que, si Cristo no interviene, dice la Biblia, que el mundo entero sería destruido por todas esas personas, todos esos líderes mundiales, que va a llegar el momento en que sus emociones los van a controlar en contra de Israel y viceversa, en contra de Estados Unidos y viceversa. Y si Dios no interviene, dice la Biblia, que nadie quedaría con vida. Acompáñenme a Mateo 24, versículo 15. Mateo 24, 15. Mateo 24, 15 es una escritura hermana de la que acabamos de leer, es una escritura paralela. 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. ¡Huyan a los montes! Estaba hablando con una persona antes de los servicios y yo le decía, si en los problemas pequeños no aprendemos a salir avantes, no aprendemos a vencer, ¿qué será cuando este tiempo llegue? O como dice Isaías, si perdimos con los de a pie, ¿qué será con los de a caballo? Si perdemos con los de a pie, ¿qué será con los de a caballo? Si no aprendemos a vencer nuestras situaciones en los momentos que vivimos, ¿qué será cuando lleguen los problemas mayores? Dice en el versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? Porque en el invierno hace mucho frío y en día de reposo tenemos que congregarnos. Orad porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie quedaría con vida. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Las cosas están tomando color para la venida de la gran tribulación sobre Israel, sobre Judá y sobre la iglesia. Hermanos, Jerusalén es la sede de las tres religiones más importantes del mundo, el judaísmo, la religión musulmana y el cristianismo. Los cristianos tradicionales, con sede en Roma, creen firmemente que su religión debería ser muy importante y debería tener una base en Israel, en Jerusalén. Y como consecuencia, el falso profeta incitará a la bestia, al rey del norte, para que vaya a Jerusalén para defender los lugares santos de la religión oficial. Como ustedes saben, para la religión oficial, Belén, Jerusalén, son lugares extremadamente santos. Y cuando las cosas estén difíciles, el falso profeta va a incitar a la bestia para ir y defender los lugares santos de la religión oficial. Va a suceder. Y dice la Biblia que el falso profeta llegará allá y va a poner en el lugar santo a la Virgen María y a otras estatuas, y será el comienzo de la abominación desoladora. Será la abominación desoladora. Y dice Mateo, el que le entienda. Y Daniel dijo, el que le entienda. Porque la abominación desoladora, como ustedes saben y hemos estudiado, es el inicio del cumplimiento de las profecías finales, inmediatamente antes de que Jesucristo regrese. Tengo otra pregunta. ¿Qué pasa ahora con los Estados Unidos? La defensa más importante de Israel. ¿Qué pasa ahora con Estados Unidos? La verdad es que Estados Unidos e Israel, o más bien dicho los judíos, son más que aliados. Estados Unidos y los judíos son más que aliados. Son más que amigos, algo que casi nadie entiende. Ellos son hermanos de sangre. Estados Unidos y los judíos son más que aliados, más que amigos, son hermanos de sangre. Y por eso es que se defienden con todo. Pero ¿qué pasa ahora con Estados Unidos? ¿Puede Estados Unidos defender a Israel como antes lo hacía? ¿Tiene Estados Unidos el poder, la economía, el armamento que antes tenía para poder defender a Israel? No. Acompáñenme a Génesis 48:13. Aquí está hablando de la relación que existe entre Judá y los hijos de José. Génesis 48, versículo 13 dice: y los tomó José a ambos, Efraín y a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él, a los dos hijos de José, Efraín y a Manasés. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Y noten lo que dice, sea perpetuado en ellos mi nombre. Sea perpetuado en ellos mi nombre. Efraín es Gran Bretaña. Manasés es Estados Unidos. Y ambos son hermanos de Judá. Dice el 16, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Y sea perpetuado en ellos mi nombre. Y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac. Y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Esta es una profecía para los últimos tiempos. Y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Gran Bretaña en un momento dado poseía todos los puertos, todos los lugares importantes del mundo. Todos los negocios principales en el mundo. Pero Gran Bretaña dejó de tener esa influencia. Dios entonces pasó esa cantidad de bendiciones a Manasés, para ver si Manasés respondía a las bendiciones. Y Manasés en un momento dado, en todo el siglo XX, él era el principal país, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. El principal país, el más fuerte, el más poderoso de todo el mundo. En la Segunda Guerra Mundial pudo organizar el Plan Marshall para levantar a Europa de las cenizas. Y pudo ayudar a Japón y financiar toda su economía para que saliera de las cenizas Japón en la Segunda Guerra. Y le sobraba dinero, y le sobraba poder, y le sobraban bendiciones a Estados Unidos. Pero tampoco respondió. Tampoco respondió. Lamentablemente ni Efraín ni Manasés son ahora los hermanos fuertes de Israel o de Judá. Gran Bretaña perdió su poder y su influencia sobre el resto del mundo hace ya tiempo. Estados Unidos está cumpliendo la profecía de los últimos tiempos ante nuestros ojos. Ya no es el hermano poderoso. Ya no es el hermano influyente que puede sacar a los judíos de su problema. Ya no es. Estados Unidos en este momento tiene poco poder y poca influencia. Y le ha dicho a Israel, fíjense que Israel, o Judá, voy a usar el nombre de Judá mejor para evitar confusión. Los judíos le han dicho a Estados Unidos, debes intervenir en Irán. Debes intervenir en Irán, porque Irán está produciendo armas nucleares e Irán quiere desaparecer del mapa a Judá, a los judíos. El presidente de Israel, de Irán dice, tenemos que borrar a los judíos del mapa. Y los judíos están desesperados. Y le dicen a Estados Unidos, ¡haz algo! ¿Y saben lo que Estados Unidos ha dicho? Espera, espera, no es el momento. La semana pasada, el primer ministro de Israel, se llama Benjamín Netanyahu, él dijo, ¿esperar hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuando seamos destruidos? ¿Hasta cuando seamos destruidos? Dijo Netanyahu. El hermano del norte, Estados Unidos, está internamente más dividido que nunca. En las elecciones pasadas, la división entre los habitantes de Estados Unidos se marcó por mitad de una manera tan fuerte más que nunca. La división de Estados Unidos es irreversible, porque no es una división política, es una división de ideologías y de moralidad. Repito, la división de Estados Unidos es irreversible porque no es una división política, es una división de ideologías y de moralidad. Muchos habitantes de Estados Unidos ahora aceptan el aborto, aceptan las parejas del mismo sexo, mientras que la otra mitad no acepta. La división es de moral, la división es de ideologías. Y esto no se puede revertir. Noten lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 24. Marcos 3, 24. Marcos 3, 24. Personalmente pienso que esto es lo verdaderamente importante que nos debe captar nuestra atención, lo que está sucediendo en el mundo y lo que va a suceder en los próximos años, porque tiene que ver con nuestro destino. Marcos capítulo 3, 24, noten lo que dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Estados Unidos está dividido sobre ideologías y sobre moralidad. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Fíjense que aún Satanás y los demonios, si ellos están unidos, permanecen. Pero si están divididos, aunque sean los demonios, no van a permanecer. Entonces, lamentablemente, esta unidad que existía en Estados Unidos, porque ellos antes creían en la Biblia, ellos antes creían en las leyes de Dios, la nación de Estados Unidos se fundó sobre este fundamento religioso, pero ahora ya no. Le han dicho a Dios que se salga de todos lados, le han dicho a la Biblia que no, que se salga de todos lados. La división es ideológica y moral, y es irreversible. Y esto está debilitando en todos los sentidos a Estados Unidos. ¿Por qué estoy tratando este tema? Porque ya no puede defender a los judíos, sencillamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era la nación más fuerte y era respetada por todo el mundo. Las profecías de la Biblia para Manasés se estaban cumpliendo. Había bendiciones por todos lados. Pero ahora las compañías de Estados Unidos están quedando en segundo lugar. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, no sé, la Ford era lo máximo? Cuando la compañía GMC de autos era lo máximo. ¿Y ahora? Toyota, Hyundai. Nada que ver con Estados Unidos. Las compañías financieras, ¿cuáles son las principales? China, Alemania. Esa es la verdad. La influencia, el poder y la grandeza de Estados Unidos se está transfiriendo a otro lado. Es lamentable. Deuteronomio 28, versículo 13. Deuteronomio 28, versículo 13. Deuteronomio 28, 13. Dice lo siguiente. Está hablando aquí Dios en relación a su pueblo Israel, en primer lugar. Deuteronomio 28, 13. Te pondrá el Eterno por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos del Eterno tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas, serás cabeza y no cola. Estarás encima y no debajo, dice Dios a su pueblo. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. En otro tiempo, en la ONU, lo que decía Estados Unidos, los demás se cuadraban. Y ahora, lo que dice Estados Unidos, los demás lo rechazan. Solamente 9 países apoyaron a Estados Unidos e Israel, incluidos ellos dos. Los otros países que apoyaron, el más fuerte, digamos, Canadá. Y el resto de los países fueron países pequeñitos, islas pequeñitas, que no tienen importancia ni política ni de ningún tipo. A mí me dejó pensando bastante. No soy político, no me interesa la política, pero eso indica mucho. Estados Unidos ha perdido su influencia, ha perdido su poder, ha perdido su poder político, económico, etcétera. Todo está transfiriéndose a China y a Alemania. Es increíble. Acompáñenme ahí mismo en el versículo 43, versículo 43 de Deuteronomio 28 dice: el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo. El extranjero que está en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo. Versículo 44. Él te prestará a ti Los chinos están prestando. Y Estados Unidos ahora depende de China, la economía. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Ya les voy a hablar acerca de la deuda de Estados Unidos. Se los voy a mencionar y hasta les va a asustar francamente. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás cola. Y vendrán sobre ti estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Porque por cuanto no has atendido la voz del Eterno tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Que Él te mandó. Como les decía, poco después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era el país que más dinero tenía en todo el mundo. Prestaba a todos los países. Llevó a cabo el Plan Marshall para resucitar a Europa. Y financió a Japón para resucitarla. En el año 2009, la deuda de Estados Unidos era de 10 trillones de dólares. Es decir, 10 millones de millones de dólares. Es decir, un 1 multiplicado por 10 a la 12. Un 1 multiplicado por 10 a la 12. 10 trillones de dólares. Y luego, en este momento, la deuda es de 16 trillones de dólares. 16 millones de millones de dólares. Ni se entiende esa cantidad, ¿verdad? 16 trillones de dólares es su deuda en este momento. La deuda proyectada para cuando termine Obama, el siguiente periodo, es de 23 trillones de dólares. Especialmente con China. Especialmente con China. Pero en lugar de volverse a Dios, Estados Unidos busca apoyo en las naciones y ya nadie le quiere apoyar. Nadie le quiere apoyar. Es algo tremendo lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que está sucediendo en ese antiguo coloso. Lamentablemente, la guerra de grandes proporciones, dice la Biblia, que va a empezar en Jerusalén. Y de esa ciudad se extenderá primero a Estados Unidos, a Gran Bretaña y a la Iglesia de Dios. Necesitamos entender esto, hermanos. Israel, Judá está en problemas, en graves problemas. Ya no tiene quien le defienda. Y llegado el momento, va a tener graves problemas. Acompáñenme a Zacarías capítulo 1, versículo 14. Zacarías capítulo 1, versículo 14. Zacarías 1, 14. Zacarías 1, 14. Dice lo siguiente. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sion. Celé con gran celo a Jerusalén y a Sion. A pesar de todo, la ciudad de Jerusalén es la ciudad en la que Dios va a establecer su gobierno. A pesar de todo, va a ser la sede del reino de Dios. Pero lo que le suceda a Jerusalén en los próximos años nos va a afectar a nosotros, estoy seguro, sí o sí. Ahí mismo en Zacarías 12, versículo 1, Zacarías 12, 1, profecía de la palabra del Eterno acerca de Israel. El Eterno que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él ha dicho. Dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella, todos en contra de los judíos. Todos en contra de los judíos. Es bien interesante lo que está sucediendo. A veces uno no entiende por qué es eso. Es algo casi sobrenatural. ¿Por qué existe animosidad, a veces sin razón, en contra de los judíos? A veces sin razón. Simplemente porque se les pone de que son malos negociantes, de que a veces hacen trampa en los negocios, etcétera, 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 etcétera. Pero la animosidad que se está creando en contra de ellos a nivel mundial es tremenda. Y se notó en la votación en la ONU. Y se nota en el Medio Oriente que están ellos prácticamente solos. Antes tenían a Egipto que más o menos trataba de que hubiera paz en la región. Pero ahora con el nuevo presidente, Egipto está en peligro. Egipto está en verdadero peligro. El coloso egipcio ahora está en peligro. Porque el nuevo presidente dice que necesita tener las manos libres para establecer la revolución musulmana, igual que en Irán. Está sucediendo ante nuestros ojos. La semana pasada firmó un decreto de poderes especiales para sí mismo, el presidente Mohamed Morsi. Y ahora mismo hay protestas en Egipto en contra de ese decreto que él firmó para sí mismo, porque él quiere que no haya oposición a la revolución musulmana. Los musulmanes están tomando el control en el Medio Oriente. Israel está solo allá, y Estados Unidos, que le defendía, ya no tiene los medios, ya no tiene el poder. De un momento a otro vamos a escuchar noticias en relación a Jerusalén. Y dice la Biblia que cuando Jerusalén sea invadida, tenemos que ponernos a meditar nosotros. Todas las naciones de la tierra se juntarán contra los judíos y contra Jerusalén. El antisemitismo no terminó en la Segunda Guerra Mundial. El verdadero antisemitismo está empezando ahora y culminará con la segunda venida de Cristo. Después de la gran tribulación, después de la ira de Dios, todas las naciones están volviendo contra ellos y más se volverán en su contra todavía en el futuro. Pronto los judíos reanudarán los sacrificios de acuerdo a la profecía. Van a reanudar los sacrificios de acuerdo a la profecía. Y dice la Biblia que cuando esto suceda, un poquito más de tiempo, los sacrificios van a ser quitados. Van a ser quitados. La abominación desoladora va a ser puesta en Jerusalén. Y cuando esto suceda, llegó el momento de que estalla la gran tribulación. La iglesia de Dios va a tener que huir a su lugar de protección. ¿Vamos a creer? ¿Vamos a creer? Si corremos con los de a pie y nos ganan, ¿vamos a correr con los de a caballo? ¿Vamos a creer? Necesitamos nosotros realmente ponernos a meditar en lo que está pasando. No es para asustarlos. Esa no es mi motivación. Es para asustarlos. Es para llenarnos de celo por las cosas de Dios. Porque Dios dice que Él va a proteger a su pueblo. A su pueblo celoso, a su pueblo entregado, a su pueblo dedicado. Dios lo va a proteger de esas cosas, como lo vamos a ver en un momento más. Daniel 7:20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, un cuerno pequeño, delante del cual cayeron 3. El cuerno pequeño es una iglesia y también un poder. Una iglesia y también un tremendo poder. A propósito, ¿saben cuáles son los únicos 2 estados observadores en la ONU en este momento? El Vaticano y Palestina. Los únicos estados observadores de la ONU, el Vaticano y Palestina. Es interesante. Versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. El cuerno pequeño es una iglesia y es un poder tremendo que ha tenido influencia sobre el Imperio Romano a través de las edades. Cayeron 3 cuernos de la bestia Estos tres cuernos eran los pequeños reinos que le llamaban bárbaros, que no aceptaron a la iglesia oficial cuando surgió. Y estos tres pequeños reinos bárbaros que se les llama, godos, ostrogodos y visigodos, si me acuerdo bien de los nombres, visigodos, no aceptaron a la religión oficial y los hicieron caer. Tal era el poder de este cuerno. Tal era el poder de esta religión. Los siete siguientes cuernos sucesivos de la bestia han sido gobernados por esta religión. Han sido gobernados por este cuerno pequeño, que es una religión y un poder. Versículo 20, otra vez, acerca de los 10 cuernos de la bestia que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, un cuerno pequeño, delante del cual cayeron 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y noten el 21. Este cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía. La falsa religión, las falsas tradiciones, hacía guerra contra los santos y los vencía. Dice Mateo, y si fuese posible engañará también a los escogidos. Ya viene la Navidad, ya viene el Año Nuevo. No nos mezclemos. No hagamos caso. No compartamos con esas festividades. Estoy hablando solamente de un pequeño ejemplo de la influencia que tiene el cuerno pequeño en la actualidad. Todo el mundo se mueve a través de estas tradiciones, de estas falsas doctrinas que ha establecido el cuerno pequeño a través del tiempo. Y todo el mundo se mueve con esas tradiciones. En Navidad, todos envueltos. En el Año Nuevo, todos envueltos. En Halloween, todos envueltos. Y la Iglesia de Dios tiene que mantenerse pura para que Dios la proteja. En el capítulo 8, versículo 9, sigue hablando de este cuerno pequeño. Capítulo 8, versículo 9. Capítulo 8, 9. ¿Qué tiene que ver el cuerno pequeño y esta falsa iglesia? Pues mucho. Porque ella va a tener su sede otra vez en Jerusalén por un tiempo. Y va a establecer el continuo sacrificio. Y va a establecer la abominación desoladora. Y va a pedirle a la bestia que ataque a Jerusalén. Y cuando eso pase, es nuestra señal. Es nuestra señal. Y Estados Unidos no va a poder hacer nada. Porque ya no puede. Daniel capítulo 8, versículo 9. Dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas, del ejército de las estrellas, echó por tierra y las pisoteó. Satanás, el diablo mismo, detrás de ese cuerno pequeño. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad. Noten lo tremendo. Echó por tierra la verdad. E hizo cuanto quiso y prosperó. Durante la gran tribulación, el cuerno pequeño, la iglesia oficial, tendrá una influencia inmensa otra vez. Otra vez. Y la falsa iglesia, aunada a la bestia, van a ir en contra de Israel. Van a ir en contra de Judá. Y van a ir en contra de la iglesia de Dios. Así dice la Biblia. Leo otra vez el capítulo 8 y el versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad. E hizo cuanto quiso y prosperó. Ya sacaron al cura Tato. Y ya van a salir a Karadima, ya va a salir. Y ya va a salir el otro tremendo también, no me acuerdo del nombre. Perdón, pero su influencia es tan tremenda que no importa lo que hagan. El mundo le rinde pleitesía, le rinde respeto. Es muy importante, hermanos, que nosotros estemos alerta de lo que está pasando. Daniel 11, versículo 30, otra vez hablando del cuerno pequeño. Daniel 11, 30. Yo pienso que la profecía nos ayuda a nosotros a centrarnos en el celo hacia la obra de Dios, hacia las cosas de Dios, si la tomamos en serio. Daniel 11, versículo 30, dice: vendrán contra él naves de Kitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo. Hablando del cuerno pequeño otra vez. Se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Quitará el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y Estados Unidos no podrá hacer nada. Versículo 32. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto santo. Ahí es donde la iglesia entra en juego. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde la iglesia entra en juego. ¿Cómo nos afecta a nosotros en la iglesia? Aquí está. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, hablando del ministerio, hablando de los diáconos, hablando de los ancianos de la iglesia de Dios. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada, a fuego, en cautividad y despojo. Y otra vez vuelvo a la pregunta: si corremos con los de a pie y nos ganan, ¿qué será cuando corramos con los de a caballo? Tenemos que vencer ahora. Tenemos que entregarnos ahora. Tenemos que vencer a los de a pie ahora. Versículo 34. En su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. ¿A quiénes ellos? A los violadores del pacto santo. Se juntarán a ellos con lisonjas. De este mundo engañado. De este mundo que no quiere nada con la verdad de Dios. Israel se está quedando solo. Judá se está quedando sola. Y también la iglesia de Dios. Y también la iglesia de Dios. Cada vez es más difícil ser un cristiano verdadero. Cada vez es más difícil defender la verdad en un mundo lleno de tinieblas. Cada vez es más difícil para un joven ser puro en un mundo corrupto. En un mundo en el que los muchachos ya no quieren ser puros. Cada vez es más difícil. Judá se está quedando solo. Solo 9 le apoyaron. Y la iglesia de Dios está quedando sola, cada vez más sola. Pero no estamos solos. Estoy seguro que si nosotros buscamos la verdad, buscamos la voluntad de Dios, Dios está de nuestro lado. Versículo 35, también algunos de los sabios caerán. Algunos de los sabios caerán. Algunos de los sabios van a tener que pasar por la tribulación. No va a ser nada bonito. ¿Quiénes son los sabios? Los de la iglesia de Dios. Algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. La gran tribulación va a durar 3 años y medio. Aún para eso hay plazo. El versículo 41, dice: entrará a la tierra gloriosa. Entrará a la tierra gloriosa. Otra vez hablando de la bestia apoyada e incitada por el cuerno pequeño, la iglesia oficial. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los ojos de los hijos de Amón. Es muy importante lo que está sucediendo a nuestro derredor, hermanos, y lo maravilloso es que Dios, en sus promesas, dice que nosotros podemos ser protegidos. Usted y yo podemos ser protegidos. Podemos salir avantes de esos eventos. A mí, cuando yo me pongo a analizar lo que está pasando en Palestina y en Judá, en el Medio Oriente, me preocupa. Me preocupa porque yo entiendo lo que va a pasar. ¿Y cómo va a afectar eso a Estados Unidos, a Gran Bretaña y eventualmente al mundo entero? ¿Cómo va a afectar? Y a la Iglesia de Dios. No vamos a estar exentos de ninguna manera. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Y dice, versículo 13, Apocalipsis 12, 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, la Iglesia de Dios. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, pero están en la gran tribulación, este resto. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Depende de nuestra obediencia y de nuestra entrega ahora. Dios nos está evaluando a usted y a mí ahora. Necesitamos buscar ser cristianos bien calientitos, en el sentido de lo que dice la Biblia, para que Dios nos ayude, para que Dios nos proteja y nos bendiga. Ya leímos la vez pasada Apocalipsis 3, pero me gustaría hacerlo de nuevo. Apocalipsis 3, el versículo 14, Apocalipsis 3, 14. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero ¿saben lo que Dios hace antes de vomitar? Estoy usando su lenguaje. ¿Saben lo que Dios hace antes de vomitar? De la boca a alguien así tibio, primero te voy a despertar del sueño, primero voy a hacer todo mi esfuerzo para sacarte de la tibieza, porque no quiero vomitarte, en el lenguaje que él está usando. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Está hablando de la actitud complaciente, de la actitud tranquila, de la actitud cómoda que uno puede adquirir. Versículo 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y noten cuál es la razón de este castigo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta. Y yo pienso, ¿saben qué, hermano? Yo siento que cada sábado, Él está tocando la puerta. De verdad, cuando estaba dando el sermoncillo, don Juan, yo estaba 1,000 por hora, reflexionando. Porque la palabra de Dios nos toca la puerta, cada sábado. 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No basta, miren, cada sábado él nos toca la puerta. Y muchas veces lo que sucede, bueno, dije muchas, algunas veces lo que sucede es, él toca la puerta, entra por aquí y sale por allá. ¿De verdad? Oh, qué bonito sermoncillo, oh, qué bonito sermón. Pero en realidad lo que Dios dice es que se quede dentro y que provoque cambios. Que provoque cambios en mí, en cada uno de nosotros. Ese es el objetivo. Cada sábado, cada fiesta santa, Dios nos toca la puerta. Versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y él conmigo. Ahora en el capítulo 3 y versículo 10, está hablando de aquellos que sí tienen todo el enfoque correcto, las ganas, etc. Apocalipsis 3, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, se requiere paciencia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La gran tribulación será la prueba para Judá, para Israel y para el pueblo de Dios. Después de eso viene el gran día de la ira de Dios, que será para el mundo entero, para el mundo entero. Y si Cristo no viniere antes, nadie quedaría con vida. Pero por los escogidos, dice la Biblia, que Él va a venir y Él va a actuar. Versículo 11 dice aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Zacarías 14, versículo 1, la última escritura. Zacarías 14, 1. Zacarías 14, 1. Dice aquí, el día del Eterno viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. ¡Qué tremendo! He aquí, el día del Eterno viene, y cuando Él venga, nuestras propiedades van a ser solo despojos. Dice, he aquí, el día del Eterno viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Nuestras propiedades y nuestras cosas van a ser despojos. Dice versículo 2, porque yo reuniré a todas las naciones, dice Dios. Es muy importante notar el versículo 2, dice, porque yo reuniré, habla Dios. Él es el que está permitiendo todas estas profecías. En el centro de todo, en el tope de todo, está Él, controlando que nada se le salga de las manos. Él es el dueño de las profecías. Él sabe lo que va a pasar con Jerusalén. Él sabe lo que está pasando con los judíos, que lo están dejando solo. Él sabe lo que está pasando con Estados Unidos, que ya no tiene el poder para defender. Y Él sabe lo que está pasando con la iglesia. Él es el dueño de todo. Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y cierto será, la ciudad será tomada. Debemos estar alertas, observando. La ciudad será tomada. Y va a ser establecido la abominación desoladora. Y la gran tribulación va a acontecer. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio. Los judíos van a ser llevados cautivos. Y muchos israelitas van a ser llevados cautivos. Pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Versículo 3, la buena noticia. Después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones que rodearon Jerusalén, que atacaron Jerusalén, que provocaron la gran tribulación. Saldrá el Eterno y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Versículo 6, versículo 5, la última parte. Vendrá el Eterno mi Dios, y con Él todos los santos. Vendrá el Eterno mi Dios, y con Él todos los santos, los que hayan vencido. Versículo 6, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, Será un día el cual es conocido del Eterno. Nosotros no sabemos de ese día. Pero vean las profecías, vean los eventos. Podemos saber el tiempo aproximado. Será un día el cual es conocido del Eterno, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. El reino de Dios. Y luego el 8. Acontecerá también que en aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, para sanar a las personas. Serán aguas de sanidad. El Eterno será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Eterno será uno, y uno su nombre. Así que el final será muy bueno. El final es maravilloso. Necesitamos nosotros realmente tomar lo que Dios está diciendo en las profecías, lo que está sucediendo en el mundo, de manera muy seria. No nos dejemos distraer. No divaguemos. No nos acomodemos a esta sociedad, o al pecado, a todas estas cosas, porque la iglesia de Dios cada vez va a quedar más sola. Así como los judíos están quedando solos. Y sabemos lo que va a suceder con los judíos y también sabemos lo que va a suceder con la iglesia. La iglesia tiene la oportunidad ahora de dedicarse apropiadamente para ser protegida y para estar dentro de esos santos que van a establecer el maravilloso reino de Dios aquí en la tierra.